Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Había una señora que contaba que cuando era joven estuvo haciendo unos estudios en Roma y vivió como interna en una residencia de monjas. Y un día las monjas estaban muy contentas porque habían organizado un plan. El plan consistía en ir a la iglesia de Santa María la Mayor, que guarda una reliquia muy, bueno, apreciada, que son las tablas del portal de Belén, supuestamente. Esta señora les dijo, yo no voy a ir. Y dijeron, pero ¿cómo? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo te vas a perder esta oportunidad? No siempre tienes, pues, no vives siempre en Roma y además no tienes la oportunidad de ir a ver estas tablas. Y les dijo, no voy a ir por dos razones. La primera es porque vayan ustedes a saber si son las tablas o no del portal de Belén. Porque pues, después de, no sé, cuando se fueron del portal, pues ya pasaron muchísimos años. ¿Quién se habrá quedado con esas tablas o alguien las habrá guardado? Y la segunda es, pues no voy a ir porque ¿para qué voy a buscar unas tablas? O sea, yo tengo a Jesús presente en la hostia, vivo. Y por tanto no me hace falta, si aunque fueran las tablas, decir, bueno, pues es que aquí está Él con su presencia real, verdadera, sustancial. En una verdad de fe que estaría dispuesto a dar mi vida por defenderla, a dar mi vida también día a día por esta fe en la presencia real de Cristo en el pan. Y pues es importante que pensemos hoy, que es Jueves Santo, en este don que lógicamente nos rebasa absolutamente, que es una enormidad, para que no nos acostumbremos. Hay aquí a la entrada del colegio un letrero que no sé a quién se le ocurrió poner, supongo que a la directora, que dice algo así como un amor tan grande escondido en un lugar tan pequeño. Pues sí, eso es lo que refiere la Eucaristía, un amor tan grande, más allá de el infinito de Dios, escondido en un pedacito de pan, en un trocito de pan. Por eso hoy celebraremos la misa de la Cena del Señor y empezaremos la celebración con el Sagrario vacío y se consagrará la Eucaristía, podríamos decir, por primera vez, como que se reinaugura la Eucaristía. Y ojalá se reinaugure también como nuestro corazón y nuestra mente, como que se reformatee, ¿no? Bueno, es que yo no me puedo acostumbrar a este prodigio, yo no puedo decir, sí soy católico y sé esta verdad desde niño y me la enseñaron mis padres y la vivían mis abuelos y mis bisabuelos y nos trajeron la fe en la Eucaristía pues los españoles y los españoles a su vez fueron evangelizados por el apóstol Santiago. Y el apóstol Santiago pues estuvo presente en ese momento y nos viene en una continuidad ininterrumpida pues esta verdad. Y podemos preguntarle, bueno, Jesús, ¿por qué te quisiste quedar? ¿Por qué si ibas a ser tantas veces olvidado o menospreciado o la gente no te iba a hacer caso? Y la gente se iba a quedar en lo que no es importante y se iba a olvidar de ti que eres lo que realmente es importante. Dicen que eso es la superficialidad, ¿no? Una persona superficial es una persona que da muchísima importancia a lo que no la tiene. y ninguna importancia a lo que sí la tiene. Pues ojalá no seamos nosotros personas superficiales, porque la Sagrada Escritura es muy dura con los superficiales, ¿no? Una persona superficial, una persona que vive como simplemente por la, pues eso, como sobrevuela la realidad, no se mete en la verdad de las cosas. Y dice la Escritura sobre los superficiales: infinitus stultorum est numerus. O sea, el número de los estúpidos es infinito. Y pues no sé por qué a mí, cuando veo, por ejemplo, los estadios abarrotados de gente, el Super Bowl o lo que sea, digo, para llevar una pelota de una yarda a otra yarda y a otra yarda y meterla del otro lado, o sea, la importancia objetiva de llevar una pelota a otra parte es cero. Subjetivamente puede ser muy importante porque es un negociazo, o porque yo soy más fuerte que el otro guardia que me está tratando de detener. Pero objetivamente no tiene ninguna importancia. Y ahí están cientos de miles de personas y millones que la siguen por la televisión y siguen la Champions y siguen no sé qué. Y se emocionan y pierden 4 o 5 horas. Y uno dice, oye, si estás para ganarte la eternidad, y la eternidad está ya aquí en la tierra, o sea, la eternidad está en el que está presente en la Eucaristía, es el reino de los cielos. ¿Y por qué quisiste quedarte, Jesús? Pues porque quise que no se olvidaran de mí, que comprendieran mi amor, que me acompañaran, que tuvieran un lugar donde encontrar siempre consuelo y compañía, que nunca se sintieran solos, y además que me pudieran comer, ya el colmo de los colmos, es decir, te como, o sea, te muerdo, te mastico, te trago. Pues estar con Él. Y por eso podemos preguntarnos, ¿y qué es para mí la Eucaristía? ¿Qué está haciendo para mí? Me conmueve, me dice mucho. Hoy puede ser un buen día para replantearnos nuestra conciencia eucarística, o como para coincidir con el corazón de Jesús, para aumentar mi fe, y decir, oye, es que ahí hay un corazón que late, o sea, hay una persona viva, ahí, aquí atrás de mí, a unos metros de nosotros, hay una persona viva, y esa persona es verdadero Dios y verdadero hombre, y esa persona, pues me ama con un amor más allá del infinito. Me ama desde toda la eternidad. Y Cristo está ahí, además de estar vivo, pues está con todas sus facultades y con todas sus potencias. O sea, está con su sensibilidad. Siente, dice, oye, ¿cómo me saludó esta persona que acaba de entrar ahorita? ¿Cómo ha tratado de coincidir su corazón con el mío? ¿Cuánto me quiere? Pero la Eucaristía siempre es un termómetro, ¿no? Un termómetro, es decir, ¿cómo anda tu fe y cómo anda tu amor? Y hoy, como decíamos, se reinicia. Eso dicen de las computadoras, ¿no? Que cuando ya no te está funcionando, o el teléfono, que quién sabe qué tiene, que se trabó, pues mira, apágalo y vuelve a reiniciarlo, ¿no? Ya, si se reinicia, pues quién sabe qué pasa, como que todo se vuelve a acomodar. Bueno, pues podemos ir hoy, reiníciate. Reinicia tu mente y tu corazón. Decir, a ver, voy a volver a empezar con un corazón nuevo y con una mente nueva en la verdad de la Eucaristía. La Eucaristía, decía San José María, es una locura. Es una locura de amor. Le decía, divino loco. Eso es que es una cosa demencial, ¿no? Es decir, que está Dios en un pan. Está Jesús ahí presente. El Papa Juan Pablo hablaba de el asombro eucarístico, como diciendo, wow, estás ahí, eres tú, de veras eres tú, no puedo dudarlo, si lo dudo, pierdo mi fe católica. Ser católico es creer en Cristo, Dios y hombre verdadero, presente en la Eucaristía. Si ustedes fueran protestantes, pues yo no les hablaría de la Eucaristía, yo les hablaría nada más de la palabra de Dios, y les traería algunos pasajes de la Escritura y seguramente me ganarían porque sabrían exactamente qué versículo y qué capítulo es de cada libro. Pero son católicas y les digo, oigan, ustedes son eucarísticas, ustedes han comprendido la enormidad de la Eucaristía y hemos comprendido sobre todo otra cosa muy importante de la Eucaristía, que es la correspondencia. Nos decimos, oye, tú te estás entregando al 100%, porque Él sí, Él nos ha dicho, mi amor total, quiero que me lo pagues con un amor total. Como decía Santa Teresita, ¿no? No se puede ser santa a medias. O sea, no se puede ser buena católica si no se es un alma profundamente eucarística y si no se entiende también lo que se llama la lógica de la Eucaristía. ¿Cuál es la lógica de la Eucaristía? Pues la entrega total. Yo te doy el 20%. Aquí en esta zona, pues tristemente por muchas razones, entre otras porque hubo mucha influencia de la teología de la liberación y luego hubo un castigo de parte de los obispos que dejaron sin párroco a varias de los pueblos de los alrededores. La gente se desacostumbró completamente a ir a misa. Van a la fiesta del patrono, ¿no? Y hacen un fiestorrón. Pero no van a misa los domingos. Por eso se hizo esa expomisa, para explicar un poquito y tratar de que la gente valore la misa. Y nosotros que sí sabemos y que sí conocemos, podemos preguntarnos mi correspondencia eucarística, porque desde que Jesús se quedó en el pan ya no puede ser nada igual. Ya no es igual mi manera de tratarlo o de vivir mi vida cristiana, porque me dice, ¿estás al 20% o al 30%? Yo no, yo estoy al 100, te doy el 100. Te entrego todo mi ser, todo mi yo. Y ojalá que puedas decirme, como yo te digo, me quedé para ti y quisiera que fueras pues mi mejor amigo, que fueras mi, que fuera yo tu amor más grande, que no tuvieras un amor mayor, que te encantara estar conmigo, que te encantara visitarme, que te encantara pasarte largos ratos. Ustedes, yo creo que no habían nacido, pero cuando vino el Papa Juan Pablo II por última vez a México, hubo un mega espectáculo en el Estadio Azteca, donde aparecían los aztecas y los españoles y luego pues testimonios de familias y no sé cuántas cosas. Le pusieron al Papa un sitio donde iba dando la vuelta para que lo vieran todos los del Estadio Azteca. Una cosa medio rara, pero bueno. Pues el Papa estaba muy conmovido, ¿no?, al ver la fe de la gente y el cariño que se le tenía. Y ya estaba enfermo, ya no podía caminar bien. Y dicen que cuando regresó a la nunciatura, se metió al oratorio y estuvo 6 horas. Bueno, ya era de noche, eran como las 10 o 10:30. 6 horas rezando. A pesar de que al día siguiente tenía otra jornada agotadora. Y es un Papa muy eucarístico. Podemos pedirle a él, como a todos los santos eucarísticos, que nos ayude a decir, oye, no vayas a rebajar la importancia de la Eucaristía en tu vida, ni en la vida de la Iglesia. Benedicto XVI decía que en la Eucaristía se juega el futuro de la humanidad. O sea, lo que suceda depende de la respuesta de los hombres a la Eucaristía. Decía San Juan Pablo, es importante conversar con Cristo, del Santísimo. O sea, estás tú y estoy yo, y estamos comunicando. E inclinado sobre el pecho de Jesús como el discípulo amado, ¿no? O sea, no un trato lejano, sino íntimo, oír los latidos de su corazón. Inclinado sobre el pecho de Jesús como el discípulo amado, o sea, coincidir corazones, que es la clave del amor, Y vamos a decir, sea audaz, ¿no? No te quedes con un trato frío, no lo pierdas. Él es la única razón de tu vida y de tu felicidad. Inclinado sobre el pecho de Jesús como el discípulo amado, puede tocarnos el amor infinito de su corazón. O sea, aquí hay un amor sin límites. ¿Desde cuándo te quiere Dios? Pues, desde que es Dios, o sea, nunca en toda la eternidad ha dejado de quererte, de pensar en ti, de entregarse a ti, y hace esta locura, es decir, me voy a quedar en un pan, a ver cómo me corresponden los hombres. Y, pues no sé qué pase en la Ciudad de México, pero pues suele suceder que esté mucho tiempo solo, muchos ratos solo en el sagrario. Cuando hay, por ejemplo, un hospital, hay una enfermera que tiene el encargo de revisar cada cuarto, pues lógicamente no se mete en los cuartos donde no hay nadie, pues ¿para qué se mete? Se mete en los cuartos donde hay algún enfermo y entonces ya le toma los signos o lo que sea. Si está vacío el cuarto, pues ¿para qué se mete? Ella no se mete, ya se meterá la persona que hace la limpieza o lo que sea. Pero ella no. Y así podemos pensar, ¿no? Es que si yo paso por aquí, es que hay alguien. O sea, hay alguien que está preso o que está enfermo, que no se puede mover, que se ha quedado sin hablar y sin moverse, para que diga, pues que venga el que quiera. Si tú quieres venir, ven. Si no quieres venir, pues nada, sigue con tu plan. Puede tocarnos el amor infinito de su corazón. Y sigue diciendo San Juan Pablo, aprendemos a conocer más profundamente a aquel que se entrega totalmente. Y entramos también nosotros en ese gran movimiento de entrega. Otra vez, ¿no? Es que si yo me meto en serio a entender la Eucaristía, pues va a decir, oye, ten la lógica de la Eucaristía. O sea, amor con amor se paga, amor total se paga con amor total. No quiero quedarme a la mitad, no quiero ser santo a medias, no quiero haber desaprovechado mi vida sin que se me empape de la Eucaristía. Y sigue diciendo el Papa, seguir a Cristo no es una imitación exterior porque afecta al hombre en su interioridad más profunda. Si me acerco a ti, Señor, me afectará mi interior. ¿Qué me va a afectar? Me va a afectar mi capacidad de amar. Y me va a afectar el hecho de ser o no ser feliz. Yo hago una encuesta y digo, ¿quién quiere ser feliz de los que están aquí? Pues seguramente todos, todas levantarían la mano. Y yo quiero ser feliz. ¿Y sabes dónde está la felicidad? Solamente en Jesucristo. Solamente Él puede llenar todo tu corazón. Otro día me mandaron un WhatsApp y me decía alguien, ¿se puede dar todo el corazón a una persona en el matrimonio? Y yo le dije, pues déjame pensarlo, luego te contesto, porque dije, me agarró así como... Y luego me acordé de lo que dice San Pablo, dice, no... No, porque el que está unido a su mujer, pues tiene que quedar bien con su mujer y tiene que pensar en su mujer. Y por lo tanto, pues, es más fácil darle a Jesús el corazón indiviso, el corazón en su totalidad. Por eso el Papa dice, afecta al hombre en su interioridad más profunda. Va siendo una tarea como de posesionarse de los corazones. Mientras más lo acompañe, mientras más comulgue, mientras mejor viva la misa, mientras más lo adore. Allá en la administración llevan varios días varias personas haciendo... Yo le pregunté a una, ¿y qué encargo tienes ahorita? Y me dijo, el monumento. Ah, muy bien. Pues ¿desde cuándo estás? Pues desde hace 3 días estamos haciendo el monumento. ¿Qué es el monumento? Pues el monumento es el lugar donde se va a quedar reservada la Eucaristía para la adoración de hoy. Y es un lugar donde hay profusión de velas y profusión de flores, de arreglos florales. ¿Y qué es eso de monumento? Pues monumento de adoración eucarística. O sea, hoy es un día y una noche para adorar la Eucaristía. Yo sé que ustedes están bastante cansadas y dormidas, pero seguramente tendrán fuerza porque son jóvenes para acompañar otro rato a Jesús en la noche. Hay gente que dice, vengo en blanco. ¿Cómo que vienes en blanco? Sí, vengo en blanco porque vengo a estar toda la noche de fiesta. ¿Aguantaste toda la noche? Sí, vengo en blanco. Bueno, seguramente después se va a acostar y se va a dormir hasta las 2 de la tarde, unas horas, pero bueno, sí. También San Juan Pablo hablaba de las discotecas del silencio, ¿no? Que eran, pues eso, los lugares de adoración eucarística. Ojalá que digas, voy a buscarte y a encontrarte hoy en la noche y siempre. San José María dice, pues nos da como una especie de regla. Dice, en este esfuerzo he distinguido como 4 escalones. Ojalá ustedes los puedan poner en práctica hoy en la noche. Buscarlo, encontrarlo, tratarlo, amarlo. Buscarlo, encontrarlo, tratarlo, amarlo. Buscadlo con hambre, buscadlo con todas vuestras fuerzas. Que no me pierda, que no diga, ay, se me está yendo la cabeza y la imaginación a 20.000 cosas. No, yo voy a buscarte a ti. Si obráis con este empeño, me atrevo a garantizar que ya lo habéis encontrado y que habéis comenzado a tratarlo y a amarlo. Pues ¿qué es lo primero y lo que me da como la puerta de entrada? Pues buscarlo. ¿Buscarlo en dónde? Pues buscarlo dentro de mí, porque la Eucaristía pues está a unos metros de mí. Buscarte a ti, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. No buscarme a mí mismo, a Jesús, sino a Jesús Nazareno. Buscar a Jesús Nazareno, es el mismo. La gente de tu tiempo tenía que especificar porque había muchos contemporáneos tuyos con ese nombre, Jesús. A mí también me es necesario especificar ahora porque puedo quedarme con una falsa imagen tuya o simplemente no encontrarte. Por eso te busco a ti, Jesús Nazareno. Hijo de José, los que te vieron advertían que tus ojos eran de un color muy preciso y que tu voz poseía un timbre muy personal, gracias al cual María Magdalena te reconoció la mañana de resurrección. Tiene una mirada. Ojalá, bueno, voy a buscar su mirada. Y voy a buscar también su voz, su rostro. Si no lo logro, pues me quedaré otra vez como en una relación de anonimato. Entonces hablabas arameo, lengua semita cercana al fenicio y al hebreo. Tu acento te delataba pronto, era el de la región de Galilea. Hoy me hablas en mi lengua materna, y si te hablo en otra, en esa me entiendes también. Otro día las niñas hicieron un ejercicio de hacerle una acción de gracias a Jesús. Así escribir, pues Jesús, te acabo de recibir, te doy gracias, y no sé qué, y no sé cuánto. Y a una se le ocurrió empezar a escribir en inglés. Pero luego ya siguió en español, se ve que ya no le dio para tanto su conocimiento del inglés. Pero efectivamente yo sé inglés, pues le voy a hablar en inglés, y él me va a contestar en inglés, o en español, o en lo que sea. Las sabes todas, pues eres la sabiduría infinita. Galilea fue tu patria, un pequeño pueblo llamado Nazaret fue tu lugar de residencia. Habías nacido de una hija de Israel, de la casa de David, en Belén, en tiempos del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, estar perfectamente ubicado en el tiempo y en el espacio. Y estoy buscando a ti, no estoy buscando una quimera. Y eso es lo importante, el cristianismo no es solamente una serie de normas, ¿no? El cristianismo es una persona ubicada perfectamente y que además lo que estamos celebrando es que está viva. ¿Qué es lo que celebraremos la Vigilia Pascual? O sea, estás con nosotros y hoy celebramos que instituiste este misterio de amor. Además de rastrear por los datos de tu identidad humana, confieso inseparablemente tu identidad de Dios. Junto a tu genealogía terrena, declaro tu genealogía divina. Eres el Hijo Eterno del Padre, o sea, no eres un personaje solamente histórico, eres eterno, el Hijo del Padre. Eres la misma sabiduría divina que bajó del cielo, que ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde te voy a buscar? Ya sé a quién voy a buscar. Voy a buscar a Jesús Nazareno. ¿Y dónde? Pues en mi corazón. Voy a meterme. Y otra vez decimos, cuidado con la superficialidad, cuidado con vivir solamente para afuera. Voy a meterme porque tú vives en mí. Eres tú, Jesús Nazareno, el que me habita. Y yo tengo que tener una relación personal y directa contigo, porque te como, porque te visito, porque me haces consciente de la importancia de tu presencia aquí. La intimidad con Cristo en el silencio de la contemplación eucarística contribuye misteriosamente a la transformación radical del mundo. ¿Quieres ayudar a la guerra en no sé dónde, ya la dificultad que tiene tu familia? Pues sé muy eucarística. San José María decía que los centros de la obra, su eficacia se mide por la devoción eucarística. No lo decía con estas palabras, pero lo estoy citando de memoria. Decía algo así como, qué abundantes son los frutos de santidad y de apostolado cuando el centro de una casa es el sagrario. Sí, no son las actividades, no son los planes, es la Eucaristía, solamente la Eucaristía. Pues, ¿cuál es mi calificación eucarística? ¿Cuál es mi correspondencia eucarística? ¿Cómo puedo reiniciar o incluso reformatear? Decir, a ver, borra todo y vuelve otra vez a llenarte de datos nuevos. Y este es, pues, el dato fundamental. Como yo lo trate aquí, pues será mi eternidad. Eso será lo que suceda cuando Él me reciba en su reino. Pues que llevábamos muy bien la misa Incena Domini, que María nos ayude. Dice que la tarea de la mujer en las cenas pascuales es una tarea muy bonita. No estaba ella ni las otras mujeres junto a los apóstoles, sino su tarea era encender las luces. Aquí es muy fácil, ¿no? Ahorita acabamos de encender una luz en un segundo. Pero en aquella época era un problemón encender las luces, tener que ir pues haciendo fuego y poniendo, no sé qué, una antorcha o una vela, no sé qué habría, pero tenían que iluminar. Pues es una imagen muy bonita decir, es que María me ilumina, que ella encienda las luces de mi fe y de mi amor para que mi vida sea esencialmente y totalmente eucarística. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.